escuchen estas palabras, estas líneas que en su día escribió José Ortega y Gasset.
El hombre ha sido siempre así. Ha sido una cosa y luego otra. Se ha embarcado en un ideal, lo ha agotado, y por haberlo agotado y en virtud de la experiencia que esto le proporcionaba, ha ensayado otro. Las formas más dispares del ser han pasado por el hombre, pues el hombre es pasar, es irle pasando cosa tras cosa.
Gallardón es Gallardón hasta para decir adiós. Son sus deseos para 2012, cambiar y ensayar, en virtud de su experiencia, otras cosas. Este año no hay que buscar interpretaciones raras en su postal. El mensaje es muy claro, es una despedida por Navidad. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de este miércoles. Unos se marchan a otras aventuras, o eso parece, y otros adquieren cada vez más protagonismo en el Partido Popular y también en la política madrileña. En unos minutos vamos a charlar aquí con David Pérez, que además de alcalde de Alcorcón y persona cercana a Aguirre, crítico, muy crítico además con las políticas socialistas, usuario de Twitter con cierta carga e intención, bueno, además de todo eso, a partir del viernes va a convertirse también en el representante de todos los municipios de la región. No es un secreto que el mapa municipal de la comunidad es azul, es más, el Partido Popular tiene tantos representantes en la Federación de Municipios que ha podido hasta regalar asientos a la oposición, al PSOE y a Izquierda Unida. Pérez, por tanto, no tendrá mucha contestación interna, pero tendrá que desempeñar un papel mucho más institucional. Institucional porque le va a tocar defender incluso a aquellos municipios socialistas que tanto critica por su gestión. Son pocos, pero también le representa. Así que no va a ser un puesto fácil, quizá hace unos años sí, pero Pérez va a tener que lidiar, por ejemplo, con la crisis, con los recortes en las plantillas municipales y también con esos acuerdos necesarios, tan necesarios como tardíos, para que municipios limítrofes compartan servicios que por ellos mismos no pueden mantener.
¿Un exdiputado?
Miércoles 14 de diciembre, vamos ahora sí con la crónica del día en Madrid, que ya nos acerca Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Gobierno regional, Ayuntamiento de Madrid, delegación del gobierno han trasladado ya el pésame a la familia y a los compañeros del jefe superior de Policía de Madrid, Javier Redondo Zúñiga, de 59 años, fallecido esta madrugada en la clínica Quirón de Pozuelo tras una intervención médica. Sus restos mortales se encuentran desde esta mañana en el tanatorio de Getafe, donde ha sido instalada la capilla ardiente. En clave política, sigue dando que hablar la petición económica formulada por 13 exdiputados socialistas en la Asamblea de Madrid, uno de los cuales, Francisco Hernández, ya ha dado marcha atrás ante la presión ejercida por la dirección regional del PSM. Tomás Gómez, secretario general.
Un exdiputado de los que solicitaba esta reclamación, que se ha puesto en contacto con la dirección del partido para decir que él va a retirar todo tipo de reclamación. Esta es la línea que yo recomiendo al resto de exdiputados, por dignidad, por ética, es que esto hace daño al Partido Socialista, pero hace daño a la política en general.
Sobre cuestiones sociales, el Observatorio Social de la Dependencia ha denunciado este miércoles que el gobierno regional concedió la ayuda a 3.200 dependientes cuando ya habían fallecido. Este observatorio ha hecho público hoy un informe sobre la situación de la dependencia en el quinto aniversario de la aprobación de la ley. Ana Sánchez, UGT, Ana González, Comisiones Obreras.
Hemos estado ocupando los últimos lugares de la cola en la gestión de la dependencia. Es lamentable. Es lamentable porque eso supone que miles de ciudadanos madrileños han sido discriminados, llegando hasta tal punto que ahora mismo estamos constatando que en muchos casos, las personas dependientes, antes de tener y recibir una ayuda, mueren.
Resulta totalmente intolerable que el gobierno de Esperanza Aguirre esté poniendo en serio riesgo el mayor avance social en materia de protección social de los últimos 20 años junto con las pensiones no contributivas.
Aguirre, en cambio, sostiene que la Comunidad de Madrid es de las más avanzadas en la atención a los dependientes.
La Comunidad de Madrid es de la que está más avanzada en atención a la dependencia. Ya sabe usted que de la Comunidad de Madrid se dicen muchas cosas. Por ejemplo, que Hemos hecho recortes en educación, por ejemplo, que privatizamos los hospitales, por ejemplo, o sea, toda clase de falsedades, y esta de la dependencia pues era otra, me imagino.
Y también hoy hemos sabido que dos alumnos del bachillerato de excelencia van a abandonar las clases porque no pueden seguir el ritmo de sus compañeros en el Instituto San Mateo. La noticia no ha sorprendido a la presidenta regional debido al grado de exigencia y sacrificio que supone cursar esta especialidad.
A mí no me sorprendería que hubiera chavales que lo dejaran.
Sabemos que hay algunos, pero no porque funcione.
Pero no porque funcione mal, sino por otras razones. No pueden seguir el ritmo. Allí nos lo dijeron algunos.
Y unas 15 personas han sido identificadas durante el desahucio de una familia en Leganés. Se trata de Antonio Tomás Gómez, un obrero originario de Guinea-Bissau, y su mujer, que desde hace un año no pueden pagar las cuotas de la hipoteca que tienen con Caja España.
Policía, y que no tiene derecho de estar aquí. Yo dije, no, yo estoy organizando, llamando el taxi para que me lleven donde tengo que guardar mi maleta. Y dije, no, empujándome y cogiendo maleta y tirando a todos lados. A mí me han tirado todo mi portátil en el suelo y yo voy a poner denuncia contra este policía porque así yo salí de mi casa.
Cuando Antonio y su mujer han sacado sus pertenencias, se han vivido momentos de cierta tensión. Un grupo de manifestantes ha rodeado a la policía, instante en que los agentes han identificado a parte del grupo en el que se encontraba también el fotógrafo Eduardo León, del periódico Diagonal, que ha sido detenido supuestamente por agredir a un agente con su cámara. Uno de sus compañeros ha dicho que no ha visto ninguna agresión y sostenía en cambio que la policía, Javier, impidió a los periodistas hacer su trabajo.
Gracias, Felipe. Ojo al tiempo, que ya se sabe que con la bajada de temperaturas es difícil que a uno no le pille un buen catarro. Aquí de los Kleenex no se libra ni Esperanza Aguirre.
Será el acto de Navidad que celebra el Partido Popular de Madrid, al que todos los años ha acudido el presidente nacional.
No se libra, como decimos, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hoy ha realizado su rueda de prensa con más de un problema y con más de una tos. Va a seguir haciendo frío, así que abríguense. Área de servicio. Conectamos en primer lugar con la Dirección General de Tráfico, Carreteras de Acceso y Salida en la Región. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto debido a un accidente. Problemas también en la entrada por la 2 entre Canillejas y el acceso a la M30, la 5 en Móstoles, en la 1 en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos, en la 6 entre Majadahonda y la Florida y en la M40 en Pozuelo sentido A5, en la conexión con la 1 sentido A6 y entre Hortaleza y Coslada sentido carretera de Valencia.
Y en el centro, las calles de Madrid, mucho lío, mucho follón de tarde de compras navideñas. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Sí, con muchos problemas y también de nuevo salpicada de incidencia. La que se mantiene es en la entrada desde la zona de la carretera de Toledo, poco antes de alcanzar la plaza de Fernández Ladrera. Se estrecha la calzada y provoca retenciones en ese movimiento de entrada, repetimos nuevamente, por la carretera de Toledo. Si acaso, la alternativa puede ser la avenida de Andalucía. El resto de las incidencias ya han finalizado, pero han dejado complicaciones que todavía se mantienen en el caso de la M30 en la zona cercana a Méndez Álvaro y sobre todo en el centro, en el enlace de Castellana Colón Recoletos en sentido Glorieta de Atocha, puntos especialmente complicados.
Y a la vuelta de publicidad nos espera David Pérez, y a él el viernes le espera una nueva responsabilidad. En dos minutos regresamos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
¿Quieres ver un Belén viviente? Pues pásate por el Molar los días 16 y 17 de diciembre y revivirás el nacimiento de Jesús. 200 personas y cerca de 100 animales darán vida a los personajes del Belén tradicional español y además gratuito. Visitas guiadas en varios idiomas, ludoteca, no te lo puedes perder. 16 y 17 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde en la bodega del Charcón, el Molar.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Cree en la leyenda. Entra en la oscuridad. Experimenta el miedo. Asiste al pase de XP 3D con los protagonistas de la película, Amaya Salamanca, Maxi Iglesias y Oscar Sinella, el próximo 20 de diciembre a las 19.45 horas en Cinebox Plaza Norte. Colabora Cadena Ser Madrid Norte, Aznac Plaza Norte 2, Homes Place La Moraleja y Homes Place Alegra. Consigue gratis tu entrada doble en www.sermadridnorte.com.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con...
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
El Corte Inglés te invita a descubrir su Espacio de las Artes.
Una nueva galería en la que podrás admirar la obra de los grandes artistas contemporáneos.
Un espacio único e innovador que acerca el arte a todos sin barreras.
Un apasionante recorrido por las obras más destacadas de los siglos XX y XXI.
Ven y descúbrelas en Castellana 85, edificio de decoración del Corte Inglés.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Siete de la tarde y 18 minutos, Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No estás constipado? Tú tienes una voz maravillosa, ¿no?
Bueno, es que yo me cuido muchísimo. Yo tomo limón con miel. Tú sabes, limón con miel todas las mañanas y todas las noches, eso es fantástico. Cuando llega el invierno, te suaviza la garganta para hablar en la radio, en la televisión, fenomenal para hablar. Y además, no tiene ningún problema. No coges ningún catarro en todo el verano.
Bueno,
en todo el invierno.
Yo creo que es un buen consejo. Es un buen consejo.
Sí,
y sobre todo para la gente que tiene que ponerse delante de un micrófono, que tiene que hablar en público, como tú que eres profesor, por ejemplo, en la universidad. Es muy aconsejable, porque si no, además, con la garganta un poco tocada...
Uf. Se ríen de ti los alumnos, unas 4 horas.
Una pesadilla. Moncho al Puente, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, acatarrado como siempre, pero es mi voz habitual ya, ¿no? El día que no esté acatarrado y me salga otra voz diferente, me voy a asustar.
No te conocemos.
Pues seguro. Guiomar del Ser en El País. Guío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Mira, Guío suena perfectamente, no tiene la voz tomada, no tiene ningún problema, todo bien, ¿no?
De momento sí.
¿Has escuchado a Esperanza Aguirre?
Esta mañana.
La has escuchado ahí, pasándolo mal, ¿eh? Aguantando ahí y...
Sí, bueno, como que en el temple que le caracteriza, ¿no?
Tosiendo. Bueno, enseguida vamos a hablar con David Pérez, que va a ser el nuevo representante de los alcaldes de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna reflexión sobre David Pérez previa a la entrevista? ¿Algo que queráis comentar?
Bueno, únicamente que le veo que va muy deprisa en el escalafón, subiendo peldaños en esto de la política, porque es bastante joven, David Pérez, de portavoz de la Asamblea, pasado alcalde de Alcocón. No sé cuál de los dos cargos es mejor, o puede ser más importante. Yo creo que
no es importante, pero ser alcalde de una localidad como Alcorcón, que es muy grande, y además y que atraviesa por unas dificultades económicas bastante serias, es para nada sencillo.
No es sencillo.
Luego, lo que pasa es que en todo lo que tiene que ver con Esperanza Aguirre, las ascensiones son rápidas, pero los descensos suelen ser fulgurantes. O sea, que es una carrera un poco peligrosa. Pero...
A ver, dejadme que le salude David Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, aquí le están poniendo por las nubes. Le dicen que tiene usted muchas responsabilidades, que va muy deprisa. ¿Va esto muy rápido o no?
Sí, también me ha parecido oír que también, igual que sube, ¿no? Me ha parecido escuchar. No, pues estoy muy contento. La verdad es que eso ha sido un encargo muy importante, y más en este momento que vivimos. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy ilusionado. También pues con cierto, en fin, pues el sentimiento de responsabilidad, porque tenemos ahora muchos asuntos que abordar, y además que abordar de manera inmediata. Pero bueno, estoy muy contento porque veo que vamos a ir además juntos todos los partidos y todos los ayuntamientos, independientemente de el signo en esas defensas que tenemos que hacer del mundo local, con lo cual me siento arropado, me siento apoyado y me siento con fuerzas de pelear este tema.
Eso quería comentarle, porque hay un cambio importante. Ser alcalde de un municipio es, desde luego, un hecho muy significativo, con una repercusión muy grande, pero representar a todos los alcaldes es un poquito más complicado. Aunque el mapa de la comunidad sea azul, hay muchos alcaldes socialistas a los que a usted también le va a tocar defender.
Claro, es que yo creo que cuando alguien es presidente de una federación como es la de municipios de Madrid, en ese momento deja aparcadas las siglas. Evidentemente yo soy alcalde de todos los alcaldes. En ese sentido, obviamente, gestión va a ir orientada a defender eso, a defender el mundo local. Al final los ayuntamientos quedan y los alcaldes pasamos y cambiarán los partidos, y en eso consiste también la democracia. Por tanto, lo importante ahora es que pues me ha correspondido a mí dirigir esta tarea, y lo voy a hacer pues de la única forma que sabemos hacer en el Partido Popular, y lo que yo he aprendido de Esperanza Aguirre, que es pues eso, escuchando a todo el mundo, intentando siempre aunar el mayor número de voluntades y hacer las cosas pues de forma razonable, de forma pensando siempre en el ciudadano. Y yo creo que trabajando así, trabajando con buena disposición y con lealtad institucional, y como digo, aparcando las diferencias que en este caso tienen que estar aparte, porque lo que hay que defender es lo común, que es el mundo local, que es los intereses de todos los ayuntamientos, y a mí en esa tarea me van a encontrar en una disposición pues absolutamente comprometido.
Le voy a pedir que escuche lo que ha dicho esta mañana el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, conocido, que usted va a ocupar el puesto que va a ocupar a partir del próximo viernes. Escuche.
Ya veremos si el señor David Pérez va a ser un defensor del municipalismo o va a ser lo que ha sido hasta la fecha, un hooligan de la parte más dura de la derecha política en esta comunidad.
Bueno, ahí se lo dejo, ¿eh? Son las reflexiones que ha hecho esta mañana el líder del PSM.
Bueno, yo es que para llamar líder a alguien pues es que necesita algo más que hacer declaraciones, y si estas son las declaraciones que hay que hacer, yo desde luego no voy a entrar a valorarlas. Yo me quedo con lo que es el Partido Socialista en este momento, que ha sido un partido que ha sido capaz de llegar a un acuerdo también con nosotros para eso, para ir juntos a esta federación, y en eso es lo que es lo importante, ¿no? Por tanto, las palabras del señor Tomás Gómez no las voy a comentar. Entiendo que no, a lo mejor no era consciente de que estábamos ya alcanzando un acuerdo. Yo creo que siempre que hay acuerdo y siempre que hay consenso es mucho mejor que la descalificación o la discrepancia, porque para eso ya hay muchos temas y hay muchas oportunidades. Esta no es esa. Esta es la oportunidad de ir juntos y de llegar a acuerdos y de defender las cosas que nos unen. Entonces, las que nos separan, yo no voy a entrar a valorar.
Y le quiero preguntar precisamente por eso, por el reparto de representantes que se ha realizado en el seno de la federación entre los partidos de la oposición. Este reparto se ha pactado con ellos, ¿no?
Sí, se ha pactado, porque aunque tanto PSOE como Izquierda Unida pues tenían pues una presencia menor, obviamente, que la del Partido Popular, pues que tiene la mayor parte de los ayuntamientos, pues nos parecía muy importante que también tuvieran una representación y una presencia en la federación. Uh-huh. Que en este momento pues lo que hemos hecho ha sido ceder nosotros pues bastantes puestos al PSOE, Izquierda Unida, y en concreto al PSOE también una vicepresidencia, bueno, pues para que haya una presencia pues de todos los partidos, que se sientan todos representados, porque es lo que intentamos. Entonces nosotros hemos hecho ese esfuerzo, que ha sido ceder una serie de puestos pues para buscar ese acuerdo y esa unidad, y yo creo que se ha conseguido, y además estoy muy satisfecho de ello, porque eso va a ser precisamente el preludio de lo que vamos a hacer durante estos años al frente de la federación, que siempre que podamos, que será siempre que yo estoy convencido que nos lo propongamos, lo vamos a conseguir, pues eso, aunar posturas, ir juntos en la defensa ante otras administraciones, en los asuntos que tenemos que defender, tan importantes como la financiación local, como el reparto de competencias, que también estamos estudiando, como sabéis, en el seno de la comisión que hay en la Asamblea, de la que además tengo el honor de formar parte. Hay muchos asuntos ahora mismo que hay que abordar, y yo prefiero hacerlo de la mano de todos, que discrepando, que yo creo que ya insisto que hay otros muchos temas donde discreparemos, obviamente, como hacemos habitualmente, porque tenemos posiciones distintas y visiones del mundo distintas, pero yo creo que en el municipalismo todos estamos unidos en la idea de que merece el apoyo que a lo mejor no ha tenido, por ejemplo, a nivel financiero durante la pasada legislatura, y que en este momento es urgente y necesario. Hay muchos ayuntamientos, como el que yo tengo en este momento el honor de presidir, que necesitan de una manera urgente pues un oxígeno que por desgracia no existe y no encontramos, y que muchas veces amenaza con la prestación de unos servicios que todo alcalde, como comprenderemos, deseamos pues prestar en las mejores condiciones, ¿no? Y eso es lo que todos queremos, prestar los servicios que nos corresponden en las mejores condiciones, tanto de calidad como también de eficiencia, y más en los tiempos que corren, donde hay pocos recursos. No,
desde
¿no?
luego, con una situación económica que es muy delicada en todos los ayuntamientos, sean del color que sea, desde luego.
En todas, pero yo la verdad no me gusta quejarme especialmente el mío, pero es verdad que yo el mío, por ejemplo, tiene 612 millones uh-huh. de euros de deuda, que son 100.000 millones de las antiguas pesetas, que ahora hay que empezar a pagar uno detrás de otro. Pues lo iremos haciendo, y lo iremos haciendo, y poco a poco iremos entre todos pues saneando la situación, y yo creo que que se necesita eso, unas federaciones conscientes de la relevancia de lo que tienen que defender y que vayan juntas en esa defensa. Y eso a mí me parece muy bonito y creo que lo vamos a conseguir y ya tal como se plantea esta asamblea y tal como se plantea pues este acuerdo, yo creo que, como digo, es el preludio de lo que tiene que ser todo el mandato y yo es lo que me voy a esforzar por hacer, a ver, por unir posturas y por defender intereses comunes.
Esta era una llamada de felicitación, tampoco le quiero entretener mucho más ni meter ningún aprieto, pero no sé si ha tenido la oportunidad de leer la postal navideña de casi despedida de Alberto Ruiz Gallardón, que se ha dado a conocer esta tarde.
Ah, no he tenido oportunidad todavía.
Pues se lo voy a aconsejar.
Tengo un día muy ajetreado
pues,
y todavía no
pues le voy a aconsejar que entre en nuestra web en radiomadrid.es y que la vea, vea y luego ya le escucharemos hacer las oportunas declaraciones, porque además, desde luego, el alcalde de Madrid, que nos tiene acostumbrados a muchas postales navideñas, algunas había que leer mucho entre líneas para sacar un mensaje claro, en esta creo que ha sido bastante, bastante directo. David Pérez, le agradezco mucho que haya venido esta tarde a la Ventana de Madrid y un día le esperamos aquí en persona, a ver si se pasa por aquí.
Ha sido un placer y me encantará visitaros, ya lo sabéis.
Bueno, pues aquí lo esperamos. Un saludo fuerte. Hasta luego.
Gracias.
En ese primer mensaje, en ese primer consejo, en esa primera advertencia de ahora tendrá que ocupar un puesto, digamos, más institucional, ahí ha estado bien David Pérez porque ha medido mucho las palabras que ha utilizado cuando le hemos puesto lo que ha dicho esta mañana Tomás Gómez, ¿no? Que ha sido muy duro con David Pérez, que por otro lado es cierto, es uno de los azotes más importantes que tiene ahora mismo el PSOE, sobre todo en la zona sur de Madrid. Moncho.
Yo creo que de momento, como el partido aún no está en juego, los hooligans se mantienen bastante tranquilos, ¿no? Espero que además este nuevo cargo sirva para amansarle, para que el cargo funcione mejor, ¿no? Para que pueda ser verdad, que se pueda entender y que pueda defender intereses que no sean puramente partidistas, sino defender realmente los intereses de los municipios. Yo creo que es muy difícil, yo creo que siempre se podrá achacar a cualquiera que esté en ese cargo el tener ciertas veleidades a favor de su partido, de sus siglas, etcétera, ¿no? En el caso de David Pérez, pues evidentemente yo no tengo mucha confianza en que resulte un gran, pero tampoco la tenía en el anterior, uh-huh. en el otro partido, que tenga una gran objetividad, etcétera. Pienso que el municipalismo en Madrid está lastrado por una serie de vicios terribles. Hemos tenido unos últimos años en los que han aparecido alcaldes de pueblos de Madrid relacionados, muchos de ellos con el caso Gürtel y otros con pequeños gürtelitos y gürtelazos. O sea, creo que no creo que sea el momento en el que David Pérez se ponga a impartir disciplina o a indagar en eso. De momento está bien, es una declaración de buenas intenciones, como se suelen hacer antes de todos los partidos. Casi todo el mundo, salvo Mureño y algunos de otros, suele antes de los partidos decir
no
que arriba...
como ejemplo Mureño, que
no,
digo, es que el salvo, mejor ejemplo
no, digo que salvo Mureño, los demás siempre hablan muy bien de los rivales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, las declaraciones de Pérez son inobjetables de momento y las objeciones, en todo caso, vendrán después, pero ya digo, el municipalismo en la Comunidad de Madrid es un tema bastante, bastante vidrioso y complicado.
Hombre, esperemos, yo creo que esperemos mucho que no se vuelvan a repetir esos casos de corrupciones en los ayuntamientos de Madrid, en ninguno de los ayuntamientos de Madrid. Creo que los ayuntamientos han tenido, digamos, un camino en el que se oteaban futuros muy positivos económicamente con determinadas construcciones, con terrenos y tal, y de repente se han visto cortados los ingresos y ha habido muchos problemas. Entonces, ahora hay problemas y los ayuntamientos tienen que ajustar los presupuestos, ajustar los gastos que tienen a los ingresos previsibles, ¿no? De todas maneras, a mí, si algo hay que pedirle a un político es capacidad de gestión, porque lo que nos importa a los ciudadanos realmente es que los políticos sean buenos gestores. No quiero que se insulten, es que yo no tengo ningún interés en que se insulten. Tomás Gómez tiene mucha costumbre de insultar, muchas veces le oigo que siempre tiene algún exabrupto preparado para soltar contra la oposición. Yo creo que ha estado bien David Pérez. Si no lo sabía Tomás Gómez, que ya habían llegado a un pacto, mal, porque es el líder de los socialistas, pero y debería saberlo,
que sí, ¿no?
Y si lo sabía, no sé por qué tiene que meter el dedo en el ojo en un momento en el que ha llegado a un acuerdo para que haya
ves
una
como,
vicepresidenta.
El dedo en el ojo, ves como Mourinho acaba saliendo.
Sí, sí, el dedo en el ojo, siempre. Claro. Sí, ¿eh? Bueno, el otro día le dio la mano, el otro día fue...
Guío.
Sí, es curioso cómo ha cambiado,
el cambio de tono es
cómo ha adoptado
brutal, ¿no?
Un tono institucional de concordia, colaboración, cuando hace hace dos días estaba atizándose con Cascallana por la cuestión de la deuda en Alcorcón, ¿no? Esto efectivamente vamos a verlo con cada vez más políticos del PP que vienen de hacer una oposición muy muy dura a efectivamente ahora que asumen y tienen ya todo el poder, ya no solamente en el gobierno sino en prácticamente toda España, en todas los gobiernos municipales autonómicos, de repente estamos empezando a decir, a ver, que efectivamente el terreno que hay por delante es muy complicado porque es un escenario fundamentalmente por lo económico, ¿no? Por las dificultades tremendas que afrontan los municipios en Madrid y en toda España. Entonces ahora ya, quizá por aquello de compartir responsabilidades, de repente nos hemos vuelto muy institucionales y muy moderados y muy colaborativos. Es muy divertido ver estos vaivenes en los tonos políticos.
Venga, Pedro, muy breve, que nos tenemos que poner.
No, nada más que me parece muy positivo ese giro, ¿eh? A mí.
Sí, la cuestión es que sea honesto.
Que sea real.
Que sea real, vamos. Bueno, somos, o sea, vamos a hacer, claro, por creérnoslo, ¿no?
Pero, yo no voy a poner ejemplos malos ni voy a recordar nada en el tiempo, pero ¿os acordáis de aquel Partido Popular del 96? Lo que luego desembocó de todo aquello. En fin, vamos a dejarlo ahí. A ver, que tengo delante de mis narices ahora mismo la felicitación navideña de Alberto Ruiz Gallardón. Antes la ha leído un locutor, la ha leído mucho mejor que yo, desde luego, pero si las gafas me lo permiten, a ver. El hombre ha sido siempre así. Ha sido una cosa y luego otra. Se ha embarcado en un ideal, lo ha agotado y, por haberlo agotado y en virtud de la experiencia que esto le proporcionaba, ha ensayado otro. Las formas más dispares del ser han pasado por el hombre. Pues el hombre es pasar, es irle pasando, es, a ver, lo ya me he liado, es irle pasando cosa tras cosa. Sobre la razón histórica, José Ortega y Gasset. Alberto Ruiz Gallardón le desea feliz Navidad, el alcalde de Madrid. La felicitación está en radiomadrid.es. La felicitación siempre ha tenido muchas interpretaciones, la de Gallardón, pero esta suena muy, muy, muy a despedida. Y Omar, ¿cómo la habéis leído ahí en la redacción del País? Yo creo que no caben muchas dudas, ¿no?
Sí, bueno, con el asombro habitual ante la capacidad de alambicamiento a la que puede llegar el alcalde a la hora de elegir sus citas, pero efectivamente en este caso es muy, muy evidente que está queriendo felicitar la Navidad y dejar el recado más claro que nunca, ¿no? Porque, vamos, no sé, muy mal se le tiene que dar. Si ahora resulta que después de esta felicitación se queda sin ministerio, vaya lío. A verlo ahora cómo reconducimos.
Hombre, no, le echa la culpa a José Ortega y Gasset y ya está, ¿no?
No me entendieron ustedes bien.
Moncho, bueno, tú ya te has comido unas cuantas felicitaciones de Gallardón,
sí.
¿No?
Hombre, yo creo que a mí siempre me hacen gracia. Además, por lo menos siempre tiene cierto interés saber por dónde va a salir y a quién va a citar, ¿no? Citar a Ortega y Gasset siempre está bien, pero sirve para muchas cosas. A Ortega y Gasset se le puede citar para lo mismo y se le puede citar para todo lo contrario, y siempre acierta porque tiene una gran obra y un pensamiento afortunadamente fluido que no se estanca. Porque también se puede leer de otra manera, porque eso de agotado el ideal, me parece más bien el ideal le ha agotado a él, ¿no? Él, si, ¿ha agotado qué ideal ha agotado?
Claro, Alberto Ruiz Gallardón. Es muy, muy entre líneas.
Y que estará ensayando otro ideal. Y a mí lo de ensayar otro ideal, eso sí que me suena un poquito más que a Ortega y Gasset, a Groucho Marx, de aquello de estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otros. Pues, a lo mejor ahora tiene otros. Me gustan más a mí.
Hombre, Gallardón siempre ha sido original, tanto como presidente de la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento. Cada año, no solamente en las felicitaciones, sino en todas sus participaciones públicas, es un hombre original. No se puede decir que vaya a rastras de nadie, ¿no? Y en esta ocasión también lo ha sido. Yo también creo que si no se marcha definitivamente al ministerio, como decía Iván, pues será culpa de Rajoy, habrá que echarle la culpa a Rajoy, que será quien le deje en la estacada y le deje en el Ayuntamiento de Madrid. Pero yo creo que no va a ser así.
Bueno, una cosa es que se vaya Gallardón, que parece más que probable, y otra cosa luego es el camino que quede, que le queda a los madrileños, sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid.
Exacto, ha agotado un ideal.
Porque yo creo que una vez, ¿no? Gallardón ocupe un ministerio, el que sea, se ha hablado de muchos, y tampoco vamos a entrar aquí ahora mismo ni en quinielas, ni en rumores, ni nada por el estilo. Pero bueno, especulaciones al margen, una vez Gallardón se vaya, si se va finalmente al gobierno de Mariano Rajoy, a los madrileños les queda otra preocupación, ¿no? O unas cuentas.
Uy, nos queda una preocupación gordísima, ¿no? Nos queda un botellón de preocupación, un enorme botellón nos deja Gallardón. Y sería verdaderamente, verdaderamente terrible. Y en cuanto a si va a entrar en un ministerio o no va a entrar, hombre, es que si entra o no entra, el dato ya está. O sea, si no entra es porque, digamos, el ala más derechista de un partido, que ya es bastante derechista de por sí, habrá impuesto sus criterios, y si entra, será porque realmente por lo menos se va a querer dar una apariencia y se va a contar con personajes algo más moderados de los que suelen protagonizar la línea dura del Partido Popular.
¿Estáis preparados para, supongo ahí también Guiomar, para una semana la que viene de AUPA, ¿no?
Entretenida, muy entretenida.
¡Buah!
Sí, porque además nosotros nos encargamos del despliegue de la lotería de Navidad, con lo cual se nos van a juntar tantas cosas en un mismo día.
No, se va a juntar todo, solo falta que toque la lotería en Madrid.
Y en la redacción del País, ya ni te cuento.
Bueno, esta mañana... Sí, Pedro.
No, iba a decir nada más un apunte pequeño, y es que es verdad que hay que demandarle a Gallardón esa deuda que deja en Madrid, pero bueno, por otra parte es una deuda que se está pagando en la parte que le corresponde y también deja una obra. No hay que ser injustos con el alcalde, ¿no? Uh-huh. Porque hay una deuda, pero hay una obra realizada que en Madrid yo creo que ha sido muy importante.
A ver, esta mañana decía, además de escuchar a Esperanza Aguirre muy acatarrada, asistimos a una rueda de prensa en la que la presidenta de la comunidad ha tocado prácticamente todos los palos, ha abordado todos los asuntos que forman parte de la actualidad. Hemos escuchado, por ejemplo, a la presidenta de Madrid hablar del asunto de los exdiputados del PSOE que han pedido ese dinero que supuestamente les adeudan por no habérsele compensado en su día su salario con los diputados del Congreso de los Diputados. Hemos escuchado a Tomás Gómez decir que uno de ellos ya se ha apeado, no sé si fruto de las presiones, supongo que sí, que ha ejercido la propia dirección del PSM, sobre todo esas amenazas, entre comillas, de aperturas de expedientes a estos diputados. No había tenido con vosotros la oportunidad de debatir este asunto que nosotros adelantamos el pasado lunes aquí en la antena de la cadena SER. Aquí cuestionamos mucho el lunes la moralidad de una decisión o de una reclamación que puede parecer así a priori un tanto, en fin, ajustada a derecho, pero que cuando uno piensa en la situación actual, en la situación económica sobre todo, pues pierde todo tipo de razón, ¿no? Es decir, cuesta entender que alguien que nos representa a todos sea tan poco solidario de comprender que la caja de todos está como está y que no es momento de sacar un duro más y menos para estas cosas.
Pues yo creo que lo que pasa es que probablemente estos exdiputados en un momento determinado habrán pensado que les han hecho en las urnas, les han hecho un ERE, directamente les han mandado a la calle y quieren irse con la mayor indemnización posible.
Pero fíjate,
y quieren sacar todo el dinero que puedan.
Moncho, esta mañana Esperanza Aguirre introducía un matiz que sí me parece significativo y además que deberíamos destacar. Un diputado no es un empleado de una empresa.
No, evidentemente, creo que no. No tendría que ser un empleado de una empresa, no tendría que ser, pero yo creo que la mala que tiene la profesionalización de los políticos es que muchas veces el puesto de trabajo y el sueldo de fin de mes se pone por encima, evidentemente, de los ideales agotados o no, como diría Gallardón.
Hombre, es que yo no sé ahora el futuro que pueden tener todos estos diputados que han pedido tener un colchoncito un poco más grande de lo que les va a quedar dentro de la Comunidad de Madrid. Yo como trabajadores, a ver, yo es que aquí veo dos conceptos distintos, porque por un lado no son trabajadores, efectivamente, no debería ser un trabajo en la política, pero sí lo es. Aquí veo, por ejemplo, a José Luis Pérez Ráez, que es un hombre antiguo ya en la política, y yo no sé el colchón económico que pueda tener para asumir la situación que se le viene encima. Yo no sé si, vamos a ver, como político se le puede criticar, y queda muy bien ante los ciudadanos criticar que un político pide más dinero. Eso
no, lo que queda muy mal es pedirlo.
Pues sí, queda mal porque es una situación económica en la que estamos que es lamentable, pero por otro lado...
Si se lo deben...
Claro, es que si se lo deben...
Ese es el primer tema, yo
claro,
creo.
Es que ahí es donde voy, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto uno no tiene derecho a pedir lo que le deben, aunque sea político.
Guiomar.
Bueno, por llevar.
Hombre, es cuestionable, ¿no? Lo que la deuda exista o que sea real. O sea, los estudios, el informe jurídico que ha hecho la Asamblea, efectivamente considera que no es procedente. A mí lo que me inspira este episodio es que efectivamente todo el mundo es libre de hacer las reclamaciones que considere pertinentes, faltaría más. Pero me hace pensar que hay personas que efectivamente se han encasillado o que han adoptado la profesión de la política como único horizonte vital posible, y estos señores se quedaron en la mayoría fuera de las listas y no han sido capaces de encontrar otra forma de ganarse el pan en un contexto que efectivamente es muy muy complicado. Y
sobre todo yo creo que, por ejemplo, ahora tú pones en tu currículum eres diputado del Partido Socialista de Madrid y lo tienes difícil, ¿eh?
No, pero que tienen su respetabilidad, pero que efectivamente tendrán que ser también algo más, o sea, que pueden ser abogados o fontaneros o profesores profesores de inglés, ¿no?
Y sobre todo en estos tiempos tendrán que tener la capacidad también para reinventarse, es decir, lo están haciendo cientos de trabajadores ahora mismo en la calle.
Eso es como hace cualquiera en la calle y cualquiera, ya no te digo en la profesión, ¿no? En cualquier profesión, o sea, no creo en ninguna profesión que se salve ahora mismo de esta circunstancia, ¿no? De que tienes que tirar de otro hilo quizá para buscarte la vida.
Me lo vas a contar a mí, Omar.
De todas formas, una cosa, yo recordarás, Moncho, en los comienzos de esto de la política democrática, ¿no?, que siempre se decía que no solo los ricos pueden ser políticos, o sea, que también la izquierda podía armarse de gente, de diputados, de militantes que no tuvieran una fortuna personal y que sin embargo quisieran encarar una gestión política más de izquierdas, más social, más desde un punto de vista más bajo económicamente. Eso crea unos problemas en una situación. Entonces tampoco hay que... yo no creo que no hay que demonizar estas situaciones. Yo por lo menos pienso que no hay que demonizarlas, ¿no? Quizás sería más conveniente decir, estos señores tienen suficiente capital porque este señor tiene tanto, pero si no lo tienen, pues hombre, tienen que afrontar una vida después de tantos años dedicados a la política. No,
y luego está el otro asunto de fondo, que si queréis ya lo dejamos aparcado hoy o entramos, me da igual, que es, en fin, la situación que se vive en el propio Partido Socialista de Madrid, las divisiones internas, los problemas que sigue habiendo cuando parece que dos días la cosa va bien, el tercero se tuerce por algún motivo, es decir, es una historia que nunca termina de despegar, parece que constantemente siempre hay un problema y alguien que está poniendo una piedra en el camino.
Sí, yo creo que en estos momentos lo que menos me interesa al Partido Socialista es que se hable de sus problemas, ¿no? Que tendrían que estar hablando de su renovación o tendrían que estar calladitos y reflexionando a ver si renuevan algo, se renuevan o qué es lo que tienen que renovar y reconociendo qué es lo que han hecho mal y qué tenían que hacer y buscando nuevas perspectivas.
Pero autocrítica es poca, autocrítica es poca.
Ninguna, hay cero autocrítica. Por lo tanto, cualquier noticia, en este caso mala noticia que provenga del PSOE, es un clavito más en el ataúd que ellos mismos están construyendo, vamos. O sea, ahora está el ejemplo del Partido Socialista francés, ¿no?, que parece que ha resurgido de sus cenizas en su peor momento, después del caso Strauss-Kahn y después de todas las divisiones silenciosas internas, y parece que de alguna manera han llegado a un acuerdo de decir, señores, o nos ponemos de otra manera o seguimos así. Hombre, es todavía pronto, las cenizas están abiertas todavía, ha pasado muy poco tiempo, pero que se lo vayan pensando, ¿no?
No nos queda nada, queda un congreso regional, en fin, vienen curvas. 7 de la tarde y 43 minutos, hacemos un alto en el camino, 2 minutos, y a la vuelta hablamos de lo que ha ocurrido esta mañana en Leganés durante un desahucio. El desahucio se ha ejecutado, pero ha habido cierto lío a la puerta de la vivienda desahuciada.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Telefurgo.com, alquiler de furgonetas y coches a domicilio, servicio one way, alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional, o al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902 88 99 43 y en www.telefurgo.com.
Vengo de Asundata de comprar una tablet Android táctil por 86 euros.
Ah, la tienda de informática que hay en el centro comercial La Vega, en Alcobendas.
Sí, además escáner de mano por solo 54 euros, tablet de Windows por 300, una webcam por 19 euros. ¡Qué precios! Me voy a Asundata.
Asundata, importación y venta de informática. 91-490-2580 o www.a-medioson.es.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
No esperes más para pasarte la faunia. Apúntate a los campamentos de Navidad del 26 de diciembre al 5 de enero. Infórmate en el 91-301-6235 y en faunia.es.
Perdón, para ir a la playa.
Pero si estás en Segovia.
¿Cómo?
Deberías haberte comprado el Toyota Auris.
Sí, deberías haberte comprado un Toyota Auris con navegador integrado de serie, radio CD MP3 con USB, climatizador bizona, control de crucero, Bluetooth integrado y mucho más por solo 14.750 euros. Toyota Auris, totalmente equipado, totalmente recomendado.
En Madrid, calle Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid,
Javier Casal.
Si preguntamos a los parados actuales, decirles qué prefiere usted, estar en su casa, recibiendo o no subsidio, o trabajar el número de horas que sea, puede ser compatible con otro empleo, puede ser compatible con un subsidio.
Pues lo que se está proponiendo es una nueva degradación del empleo.
¿Ustedes saben lo que son los miniempleos? ¿Es un recorte de derechos? Esta noche en Hora 25 se lo contamos. Hora 25, dirige Ángels Barceló.
Escuche con nosotros la vida. Cadena Ser.
De la tarde, 46 minutos, aquí seguimos en La Ventana de Madrid. Nos queda un ratito todavía de programa, tiempo para hablar de otras cuestiones que han ocurrido hoy en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, esta mañana en Leganés estaba previsto, estaba fijado, en el calendario estaba marcado un desahucio, se ha ejecutado, pero a la puerta se han producido una serie de incidentes, la policía ha tenido que actuar y al final pues ha tenido que identificar a varias personas, unas 15 personas, y además ha detenido a otra, a un fotógrafo que por lo que sabemos, Pilar Velasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues, Javier.
Nos tememos que va a pasar esta noche en comisaría, ¿no?
Pues así es, nos lo acaba de confirmar su abogado, Marc Sanz, que ha pasado la tarde con él ahí en la comisaría de Leganés. Le han tomado declaración al fotoperiodista Edu Plaza, pero parece que el atestado no está completo. Ahora comentaremos la polémica, pero según la Jefatura Superior de Policía, Eduardo León, habría agredido a una de las policías. No le han tomado declaración en esta comisaría de Leganés, según argumenta el instructor, y por eso pasará la noche hasta por lo menos mañana por la mañana.
Insistimos que se han vivido momentos de cierta tensión allá a la puerta y, como comentaba Pilar, hay versiones enfrentadas de lo que realmente ha pasado, porque algunos testigos aseguran que el fotógrafo realmente no agredió a la policía, pero, en fin, la cuestión es que ahora mismo está en comisaría y va a pasar la noche allí.
Pues exactamente, Javier, la verdad es que con una detención de este tipo, con dos versiones tan enfrentadas, lo que hemos hecho es pues recoger las dos versiones, ¿no? Hemos preguntado en la Jefatura Superior de Policía y el fotoperiodista Edu León está acusado de atentado contra la autoridad porque agredió con su cámara en la cabeza a una de las mujeres policías que acudió a un centro médico posteriormente para que le hiciera un parte de lesiones. Según la versión de varias fuentes de la jefatura, la comisión policial hizo su trabajo en el desahucio de Leganés. Dicen que les insultaron, que les amenazaron y que Edu León agredió a una de sus compañeras. Y como decimos, ante esta acusación hemos preguntado a varios fotógrafos que, como Eduardo, estaban presentes en el desahucio cubriendo la noticia. Por ejemplo, uno de ellos es Olmo Calvo. Le escuchamos.
Estaba lleno de gente, de testigos, o sea, y todos hemos visto lo mismo. Él le ha dicho, ya tenéis mi filiación, yo voy a seguir trabajando. Ha levantado la cámara para hacer fotos, ha hecho dos fotos y la han detenido.
Y otro de los fotoperiodistas nos contaba también lo siguiente.
No, segurísimo, vamos, te lo digo seguro, porque este estaba a su lado, estaba... No se ha visto las fotos que hay, soy el chico de azul que está al lado de Edu. Y en ningún momento ha habido ni forcejeo, ni agresión, ni siquiera resistencia, porque cuando llega al mando, pues le han agarrado uno de cada brazo y se ha ido andando con los agentes de policía.
La pregunta era que había, si habían visto esa agresión, y el tercer testigo al que hemos preguntado nos decía esto.
Estábamos todos los fotógrafos ahí porque han cogido, nosotros estábamos detrás de la policía, evidentemente, o sea, entonces han cogido a todos los fotógrafos que estábamos, nos han estampado contra la pared, incluido a Edu León, en un momento del refrigo que yo no he visto, es cuando se lo han llevado. Pero vamos, por supuesto no ha habido ningún tipo de agresión por parte de los fotógrafos a la policía, ni mucho menos. Como...
Pues Javier,
esto está muy poco claro. Es decir, aquí hay una versión de unos testigos, de unos periodistas, de unos fotógrafos que estaban allí realizando su trabajo, que no han visto esa agresión. Por otro lado, parece que la versión oficial asegura que sí se habría producido esa agresión y por eso se lo han llevado a comisaría, pero sería bueno que después de tantas horas, esto ha ocurrido hacia mediodía, hacia las 11, 12 en punto de la mañana, sería bueno que alguien aclarara de una vez qué diablos ha ocurrido esta mañana en Leganés. Porque han pasado, insisto, muchas horas y hay una persona que va a pasar la noche en la comisaría sin que sepamos muy bien si se ha producido o no esa agresión.
¿Cómo me recuerda a otros tiempos?
Sí, claro.
Otros tiempos de fotógrafos detenidos. Sí. Y otros tiempos en los que los fotógrafos siempre habían agredido a alguien. Y es que, claro, los fotógrafos son terribles y las cámaras son armas de destrucción masiva.
Lo que pasa es que yo puedo llegar a entender, incluso como periodista trabajando en la calle, que durante una manifestación, durante un momento de cierta tensión, pues se produzcan, en fin, algún incidente, algún empujón, que tú te rebotes y de repente devuelvas un codazo, bien, eso forma parte un poco de la tensión que se pueda producir en determinado momento en la calle. Pero, insisto, es decir, más allá de ese incidente puntual, han pasado o han pasado demasiadas horas como para que nadie nos aclare qué diablos ha ocurrido allí. Y no, creo que tampoco debe ser tan complicado.
Lo que pasa es que el que primero, porque como muy bien se sabe, el que primero presenta la denuncia sale ganando. Entonces, antes de que nos puedan presentar una denuncia a nosotros por agresión, nosotros presentamos una denuncia por agresión y algo hemos ganado. Yo estoy absolutamente seguro, al 100%, de que esto va a quedar en nada. Va a quedar en nada, pero alguien ha pasado una noche en un calabozo, ha sido detenido, empujado, y no sé si esposado o ultrajado en un momento determinado.
Yo no
pero
sé.
Desde luego, la denuncia la retirarán probablemente, dirán que no ha sido nada, y yo no me imagino, menos todavía un fotógrafo agrediendo con su herramienta de trabajo, que están carísimas.
Le das un golpe
en el casco a un policía con una cámara y te puede salir la broma carísima.
Guillemar, ¿ahí en El País tenéis algún dato más?
No, estamos igual. O sea, a mí lo que me cuesta creer es que un profesional que sabe cómo son estas cosas, que además habrá cubierto más situaciones parecidas, se lance a una refriega de este tipo. O sea, es confuso. Y sí que es cierto que en los últimos desahucios que ha habido en la Comunidad de Madrid, el despliegue policial ha sido mayor, ha ido creciendo. O sea, los primeros desahucios sí que es cierto que hubo mucha contestación social y que no estaba previsto, pero de un mes para acá hay más policía y hay más, quizá, una tensión no necesaria, ¿no?
Me recuerdo, por ejemplo, los de Torrejón de hace dos semanas, ahí había casi más policía que gente en la calle, ¿no?
Hay una cosa que está clara, y es que nunca un periodista puede detener a un policía. Es decir, los periodistas no se pueden llevar detenido a un policía, y hay muchas ocasiones en las que policías sueltos, y esto no va contra la policía, sino contra personas concretas de la policía, no tienen un comportamiento ejemplar, el comportamiento que deberían tener. Sin embargo, como haya la más mínima refriega, el periodista siempre paga el pato, siempre.
No, y luego, digamos, también para que no se nos olvide, estamos hablando solamente del caso del periodista, que en este caso nos importa, y es la anécdota, porque es lo que le dicen otras cosas, pero que la auténtica violencia está ya en el desahucio. Eso sí que es una auténtica violencia importante.
Pilar Velasco, ¿algo más?
No, esos son los detalles. 15 identificados ha habido esta mañana, 15. Además del detenido.
Bueno, pues remarcado queda, y quedamos pendientes también de cualquier novedad al respecto. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Bueno, ahora un poquito de ilusión. Vamos a cambiar un poquito de registro. Que pongáis esta cara, porque eso quiere decir que o que no veis mucho la televisión o que no habéis identificado la música.
No. Ni Omar.
Lotería.
Ah,
sí, premio gordo en este caso. Sí, este es el anuncio de la lotería de Navidad de este año 2011. En relación al gran sorteo que nos espera el día 22, ahora mismo hay una especie de recreación real de ese anuncio en el centro de Madrid, en la Plaza de Neptuno. Es una fábrica de los sueños, muy especial. Allí está Bárbara Espejo. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier.
¿Cómo es esa fábrica de sueños?
Pues mira, te cuento. Estamos en el Palacio de Neptuno, en la calle Cervantes, donde Loterías y Apuestas del Estado ha recreado el escenario de su anuncio de televisión rodado en Riga, en Letonia, en la que han participado más de 60 niños. Este antiguo palacete de Madrid también podríamos denominarlo como el Palacio de la Ilusión, porque lo han transformado, como decías, en una actividad para niños y adultos, en un reclamo para... Bueno, pues para mantener viva la ilusión, en teoría, hasta el 21 de diciembre, día antes del sorteo navideño, pero nos acaban de confirmar que debido al éxito se prolongará hasta el Día de Reyes. En estos más de 1000 metros hemos visto a muchos niños, pero también a muchos adultos, y es que en grupo de 7 personas se hace un recorrido donde cada persona proyecta su sueño y finalmente pues cae en el bombo gigante de las ilusiones. Hemos pasado por una pantalla de niebla, hemos conocido el atrezo del anuncio, por ejemplo, instrumentos como el fatalejo, la lupa burbuja o el penseo, todo esto son instrumentos para atrapar los sueños, y también he podido escuchar la música que la habéis puesto de fondo, que es la de Eduardo Manos Tijera. También hemos podido ver el anuncio en 3 dimensiones y hemos hecho un recorrido por el bosque mágico. Además, en el libro gigante de los sueños hemos podido escribir nuestro deseo para el 2012.
¿Y Javier? ¿Y se puede contar?
No.
Vale.
Es un deseo profesional. Ya está, lo dejo ahí.
Vale.
Y Javier, me he acordado mucho de ti en este recorrido porque sé que te gustan mucho las nuevas tecnologías.
Sí.
Y descargándote las aplicaciones para iPhone y Android, puedes mandar virtualmente tus deseos y tus sueños. Así que no tienes excusa.
Ah, pues ahora yo, dentro de un rato, en 2 minutos, te prometo que pongo el mío.
Perfecto.
También serán profesionales.
Muy bien.
Bárbara, un beso.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Moncho,
me estaba divirtiendo mucho.
¿Quieres mandar un deseo también?
Todo, no, que un deseo. Que no pongan la música de Manos Tijeras en época de recortes, que la lotería, hombre, por favor, de verdad. Eso que lo ponga la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, o en la Esperanza Aguirre en su felicitación navideña. Y luego que si ponen el bombo de los deseos, que debajo pongan el platillo de las limosnas. Y también lo de irse a rodar el anuncio a Riga, con la que está cayendo y con lo que necesitamos aquí, que nos hagan anuncios en las ciudades.
Hombre, en Almería creo que no.
No, pero a ver, yo te puedo decir muchos sitios en los que se podía haber rodado y que pueden estar
dentro
de España y que pueden parecer Riga, que no sé por qué tiene que ser Riga, pero si quieren un lugar báltico y tal, bueno, sí, lo podían haber hecho aquí.
Guío, ¿llevas lotería o no?
Poca, pero la necesaria para el celebrarlo el día 22.
Bueno, yo espero que la semana que viene el jueves es el sorteo, ¿verdad? No me equivoco, bueno, la semana que viene todavía os veré aquí. Si la siguiente nos veo es que alguno de vosotros os ha tocado la lotería o me ha tocado a mí.
A mí me encantan estos individuos a los que les cuentan, les tocan 250 millones, trabajan de peones y al día siguiente van a la obra.
A mí me gusta gente como Fabra, que le toca todos los años. Sí. Nos marchamos. Pedro, Moncho y Omar, gracias.
Un saludo.
Muy buenas tardes.
Suerte a la lotería.
Nos marchamos con la música de Demon Oms, que a partir de las 10:30 actúan esta noche en la sala El Sol. Mañana, más Ventana de Madrid, desde las 7:00 PM en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Adiós.